Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval. Somos Sofía Pinto Román
y Luis Diego Silva. Se terminó el carnaval, llegamos al final del concurso oficial y al final de este podcast, que se despide con este episodio especial en el que repasamos la noche de los fallos, la de este año y la de años anteriores, con sus hitos y sus polémicas. Pero empecemos por definir concretamente qué es la noche de fallos.
Sí, tenemos que tener en claro que en este momento conocemos como la noche de fallos a la noche que se da después de que termina la última etapa del concurso oficial en el Teatro de Verano. El jurado del concurso se reúne y se divulgan los puntajes que le dieron a los espectáculos de las distintas categorías, cada jurado en cada rubro, en su rubro correspondiente. Siempre los conjuntos se reúnen o en sus locales de ensayo o en algún punto acordado para que pueda ir la gente que lo sigue y esperan juntos esta que también se ha dado a llamar la noche del Excel, ¿no? Donde se ve mucha gente con las planillas impresas anotando puntaje por puntaje para cotejar y van viendo cómo se suma cada puntaje hasta que a la madrugada se conoce quiénes son los ganadores.
Para la mayoría de los carnavaleros y las carnavaleras es la mejor noche del año. Alegría, festejos, tristezas, broncas, una recorrida por todas las emociones que concita la atención de miles de personas. Como decías vos, Sofía, en clubes, sindicatos y en otros sitios de donde salen las agrupaciones, se ven desbordados de gente que se acerca a seguir el desarrollo de los fallos. Desde hace unos años el recuento de puntos, a cargo del presidente del jurado, que sale en directo por transmisión oficial y por varias radios, se lleva a cabo en un set televisivo que se monta en el propio Teatro de Verano por parte de la empresa dueña de los derechos. Antes se realizaba en la Intendencia de Montevideo o incluso en el viejo Parque Hotel Casino, que está ahí sobre la rambla del Parque Rodó.
Que llevas entre los dedos.
Aquí te espero, con tanto afán y algún disfraz carnavalero.
Montevideo.
Los miembros del jurado hacen una valoración a lo largo del concurso de varios rubros. La sumatoria de los puntos que se le da a cada uno de ellos en cada una de las ruedas arroja el puntaje final del conjunto. En este último carnaval los rubros fueron 6. Voces, arreglos, corales y musicalidad fue el rubro 1. Textos, interpretación. Puesta en escena y acción escénica. Bailes y coreografía. Vestuarios y maquillaje y visión global del espectáculo. Desde 1991 hasta el año pasado eran 5 porque visión global era un subrubro de los otros y todos los jurados le daban un puntaje a eso, pero este año, que ya se había hecho y se volvió a experimentar con eso, tuvo su propia persona encargada, Mariana Escobar, y su propio rubro, digamos, separado. Y cabe destacar que a las murgas el jurado de baile y coreografía les puntúa visión global porque no, esa categoría no les cabe a las murgas.
Este sistema fue cambiando a lo largo de los años, tanto en cuanto al máximo del puntaje que se le otorgaba en cada una de estas áreas técnicas, como en el coeficiente por el que va a ser multiplicado. También la presencia de determinados rubros que ya no están más, como alegría y comunicación con el público, fundamento a la categoría o escenografía, que se puntuaba junto a vestuario y maquillaje, pero que se sacó en este último tiempo desde que aparecieron las pantallas.
La existencia en sí de los rubros, que está obviamente ligado al concurso y también ahí entra la televisación en esto de expandir de alguna manera el consumo de carnaval y el impacto visual, generaron, como hemos hablado en otros episodios, cierta profesionalización y eso se traduce también en términos de dinero, lógicamente, porque para ganar es importante puntuar bien en vestuario, en maquillaje, en elementos técnicos que requieren en las diferentes categorías, sí o sí, grandes inversiones para sumar. Y eso siempre abre la discusión de qué pesa más al final en el carnaval, si pesa el contenido o termina pesando el tema monetario.
Bueno, sobre esto de los rubros y los puntajes, vamos a explicar un poquito cómo es el tema de cuánto se les otorga por parte de cada jurado. Hay máximos que en determinadas ruedas son de 12 puntos, en otras pasan a ser de 24. Esto dependiendo también de la importancia del área técnica según la categoría. Por ejemplo, en murgas, el rubro 1, que es voces, arreglos corales y musicalidad, tiene un peso importante, lo mismo que los textos e interpretación. Ya en revistas, por ejemplo, sin duda, bailes y coreografía es lo que más peso tiene en esa categoría. En humoristas, por ejemplo, sin duda el texto es lo que resalta. Es más, en humoristas y en periodistas no se otorga puntos por el tema del maquillaje. O sea, dependiendo cuál sea la categoría, es la cantidad de puntos que después se van a multiplicar, que a veces el coeficiente es por 2, a veces es por 3, eso también dependiendo de la instancia del certamen en la que nos encontremos. La liguilla ganó en los últimos años mucha preponderancia. O sea, los espectáculos que en la liguilla funcionan de mejor manera tienen posibilidad de multiplicar por más. Y se ha dado, como en este carnaval, de que hay conjuntos que con una gran liguilla terminan superando a sus rivales de concurso y acceden al primer premio.
De alguna manera, la existencia de los rubros es lo que separa un poco las categorías también, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que hay cierto solapamiento entre parodismo y humoristas, y esta cosa de que sea tan importante en casi todas las categorías, también el tema del baile y la coreografía, hace que de alguna manera haya espectáculos que se van borrando un poco las fronteras entre las categorías, y de alguna manera el peso de los rubros a nivel del concurso es lo que marca a la hora de armar el espectáculo qué categoría es la que está participando ese conjunto, ¿no? O sea, dónde es que tiene que puntuar más si lo que quiere es ganar.
Exacto, sí. Los rubros accesorios, como se los llama, que son vestuario, maquillaje, supuestamente no tienen tanta preponderancia, pero se ha dado una infinidad de veces en el carnaval que terminan siendo, justamente por lo que decías vos, por la inversión de dinero y por la diferencia de posibilidades entre los conjuntos, terminan siendo decisivos cuando en realidad no lo deberían ser. Y una cosa nomás sobre la liguilla. La tercera rueda se instaló en 1999. Antes había una rueda de ganadores larguísima de 4 o 5 conjuntos. Y había mucho reclamo, mucha polémica contra el jurado. Entonces, Daepu y la Intendencia decidieron en ese año armar una tercera rueda como parte del concurso oficial y que quedó ya instalada definitivamente. Bueno, y para hablar sobre la noche de fallos en sí, qué significa para la gente del carnaval, hablamos con Fernando Tetes, periodista que cubre desde hace años la fiesta de Momo.
La noche de los fallos es algo así como el final de la fiesta, pero una fiesta que excede los premios. Después que ensayás durante 6-7 meses, la noche de los fallos es cerrar todo ese periodo de convivencia. En algunos casos con la alegría de los premios, en otros con la amargura y la tristeza, pero básicamente lo que sucede es eso. Un montón de gente que trabajó durante mucho tiempo en la creación de un espectáculo artístico termina juntándose para encontrar un resultado, para escuchar un resultado, pero en realidad también para compartir en familia y con amigos lo último. Ahí básicamente termina el carnaval, la noche de los fallos. Este año fue un año muy particular porque se extendió un poco más, pero en general el carnaval termina con la noche de los fallos, digamos, espiritualmente para todos.
La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. El viento vendrá cantando lo que ganamos, lo que perdimos. Volver a robarle a tiempo la batallita de la experiencia. La tierra nunca es ausencia cuando se lleva en el corazón.
Nos metemos ahora con años de fallos polémicos. Aunque siempre hay comentarios de injusticias, de conjuntos castigados o premiados más allá de su merecimiento. En el año 1995, Araca Lacana con su espectáculo La Familia era el gran favorito de todos para quedarse con la categoría. Arrasó en las menciones, pero sin embargo perdió por 2 puntos con 2 murgas que compartieron el primer premio, los Arlequines y los Saltimbanquis. Así lo recuerda uno de los integrantes de aquel elenco de La Bruta, el muñeco Eduardo Artigas Pérez.
En el 95 ganábamos de punta a punta, pero por destrozo, tío, así. La gente se paraba en los teatros, en los tablados, y el teatro fue bestial. ¿Sabes lo que fue? Era fija, casi como la comisaría que ganábamos. ¿Viste? Porque no nos podían matar de nuevo, ¿viste? Ya nos habían matado con la comisaría. Y bueno, cuando deciste que llegamos a caravanas, bueno, seguían caravanas. El día de los fallos, veníamos a ser tablados y daban los fallos enseguida. Caravana, vos loco, los periodistas se peleaban por hacerme nota. Vos podés tener uno, ¿viste? Yo me quedé, pensaba que era, yo qué sé, de Dibriaba, ¿viste? Y sí, no pasó nada, papá. Y empezaron a dar los fallos. Marchamos. Teníamos como 14 menciones, una cosa así. Ganamos todas las menciones, pero perdimos el concurso. Una de las mayores decepciones que tuve.
En 2010, los Chovis en la categoría humoristas les ganaron por 1 punto a Sociedad Anónima, pero una penalización los dejó en segundo lugar. Leo Pachela, director responsable del conjunto, nos cuenta cómo vivieron esa situación.
Con los Chovis un año nos bajamos tarde, unos segundos nomás, y te avisan en el momento si tenés una sanción. En el momento nos avisaron que habíamos sido sancionados con 2 puntos. Pero como son 2000 y pico, está. Bueno, son 2 puntos menos, pero está. Y cuando fuimos a la liguilla, incluso yo hago un chiste arriba del escenario y le digo al bicho, vamos a perder por 150 mil puntos, te vas a preocupar por 2, jajaja. Ja. Y cuando fueron los fallos, iban dando los resultados y ganamos por 1 punto y al descontarnos los 2, perdimos por un punto y quedamos segundo. Y en el momento del club, nosotros en el 2010 la vivíamos un poco diferente, tipo estar segundo también era como un premio, festejábamos, estábamos como medio de fiesta igual, no fue mucho, nos mataba, nos causaba bastante gracia. Creo que hoy no sé si lo viviríamos así. Bueno, sí, porque después... Ah, ¿qué vas a hacer? Te reí, no lo puedes creer. Dije. Pero bueno, no pasaron grandes cosas, no fue que ay, nos queremos morir ni nada. Fue al segundo estábamos festejando ahí.
Mauro Bernardo es periodista e historiador de carnaval. Integra el equipo de Carnaval de Gala, que transmite el concurso desde el Teatro Verano por Radio Monte Carlo. Y es reconocido por todo el ambiente por ser una persona de una memoria impresionante para recordar datos e historias de todo tipo de carnaval. De paso, el agradecimiento por colaborar con un poco toda la información de este podcast. Bernardo repasa algunas de las otras perlas que nos dejaron la noche de fallos, como esta del año 98, en donde Jambo Kenia le ganó el primer premio sobre Serenata Africana.
En el año 1998, Jambo Kenia y Serenata Africana estaban disputando el mano a mano a ver quién se quedaba con el primer puesto de la categoría de negros y lugolos. En un espectáculo mano a mano, por momentos se hablaba de que Serenata Africana podía ser la campeona. Y dicho sea de paso, Serenata Africana, en ese retorno al carnaval, podía haberse llevado el primer premio. El tema fue que hubo un error en cuanto a los trofeos y fue sancionado. Esa sanción le valió a Jambo Kenia quedarse con el primer premio. La anécdota, no solo que Serenata Africana pierde el primer premio, sino que a Jambo Kenia le termina siendo favorable, no solo por obtener el máximo galardón, sino porque de ahí comienza la historia de después lo que sería en el 2002 el quinquenio. Por decirlo de alguna manera, Serenata Africana, por su error, fue quien termina colaborando para el quinquenio de Jambo Kenia.
Otro recuerdo que nos relata es la increíble definición de murgas del carnaval de 1997, en el que Araca Lacana remonta en la segunda rueda cuando estaba con mucha desventaja en el puntaje con Don Timoteo y termina ganando el concurso.
En el año 97, otro de los mano a mano recordados, Araca Lacana y Timoteo terminan con un punto de diferencia y después de 28 años Araca Lacana se lleva el primer premio. El fallo más largo que se conoce en la historia terminó a las 9 de la mañana y cuando llega el final y se da un empate, queda un silencio en Araca Lacana hasta que un jurado dice, perdón, un punto arriba, y fue un silencio que obviamente a más de uno lo hizo temblar y bueno, terminó siendo el primer premio para Araca Lacana en ese año 1997, donde incluso al cierre de esos fallos, Timoteo perdió en puesta en escena y movimiento escénico 10 puntos, lo cual hizo justamente que Araca terminara llevándose el primer premio cuando parecía todo dado para Don Timoteo.
Por último, Mauro Bernardo nos cuenta qué pasó en la noche de fallos del 2015, cuando la trasnochada se perdió la chance de festejar a la par de Patos Cabreros por una quita de puntos.
Patos Cabreros termina llevándose el lauro de máximo ganador en el año 2015, justamente llevándose su 15ª corona y por ende ser la más ganadora en la historia de Murgas. Esto no hubiera variado si hubiera ganado sola o compartida. ¿Por qué compartida? Porque todo daba para que la trasnochada también terminara festejando, pero la propia Murga, al bajarse en una rueda tarde, hizo que esa rueda, la trasnochada, le jugara en contra y Patos Cabreros pudiera festejar de manera solitaria.
Historias como estas hay muchas, y cómo importa y pesa el tema de cumplir el reglamento, ¿no? El bajarse a tiempo, el estar ahí, por ejemplo, controlando el tema de los instrumentos, porque esto no fue que les complicó el primer puesto en ese momento, pero recordemos a Doña Bastarda hace unos años que les quitaron como 83 puntos porque tocaron la guitarra más de 15 minutos y era un instrumento que no se podía tocar más de ese tiempo. Entonces realmente te puedes jugar incluso un pasaje a la liguilla. Críticas y disconformidad con los jurados también sobran historias de eso, y lo que pasó en la noche de fallos del carnaval 2009 fue algo que nadie supo explicar. Justificado solamente por un error del software que utilizaba la intendencia para llevar los puntajes, ese año una murga obtuvo un pasaje a la liguilla que en realidad no había sido tal, no había conseguido ese puntaje en la valoración de los jurados.
Exacto, el tema fue así. Al terminar la segunda rueda, de mi murga acumulaba 323 puntos, estando por debajo de los 332 de Happy Long y de los 328 de Todavía No Se Sabe. Sin embargo, por esa falla en el sistema informático, de mi murga clasificó a la ronda final. El error fue detectado recién en la noche de fallos, cuando se abren y se dan a conocer los puntajes de todo el concurso. Bueno, en ese momento, Fernando Condon, que era el presidente del jurado, se quedó sin palabras y no supo cómo justificarlo.
Ahí seguro que había alguien con el Excel anotando los puntos que dice, no, acá alguien sabía de ese error. Alguna persona que ya había anotado en su planilla impresa. Pero bueno, como vemos, sobran historias de lo que son las noches de fallos y de lo que implican para todos los carnavaleros y carnavaleras a nivel de concurso, por lo menos, ¿no? De ganar, de estar ahí, de pelear arriba, que queramos o no, dentro de este ambiente y dentro de este contexto concursero, importa.
Sí, y bueno, estamos hablando quizás más de los últimos 25 años, si nos vamos más atrás en el tiempo, donde no estaba tan desarrollado el tema informático, las noches de fallos tenían muchísima suspicacia y polémicas por resultados que se filtraban o que en determinado momento de la madrugada era tal y al otro día de mañana se sumaba un primer premio más o se revertía un resultado. O sea, muchísimas historias de otra época de carnaval que quizás estuvo bueno que hayan cambiado.
En verano hay tantas olas que con el Brow también nos sumamos. Está la ola de calor, se esperan 39 grados para esta jornada. La ola de turistas. ¿Cómo están, chicos? La ola de asados. ¡Un aplauso para el asador! La ola de aguavivas.
¡Ay, me pica!
¡Arde! La ola de sombrillas voladoras.
¡No, la sombrilla!
Y la ola de tambores. Por eso, se viene la ola de carnaval y pagando con tus tarjetas del Brow tenés hasta un 50% de descuento en los mejores escenarios. Conocé más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Emborrachando se van los puntajes y la cantina suena Wall Street. El cantinero rezando los fiados. La murga ya está a punto de venir. Bajando a media ropa y al vestuario. Llevando una cerveza sin pagar. Afuera el barrio los está esperando. Y aunque ganen o pierdan, le da igual.
Qué gran canción, Noche Fallida, que es del espectáculo Murga Madre de Pinocho Rutini y Pitufo Lombardo. Bueno, que hace referencia, como escuchábamos recién, a todo lo que sucede durante esta noche de fallos.
Bueno, este año salimos a cubrir la noche de fallos. De hecho, pueden leer la crónica en la web de La Diaria, ladiaria.com.uy/carnaval. Fue un gran trabajo colectivo realmente de muchas horas con Martín Varela y Alessandro Maradei del equipo de fotografía. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue esa noche, que siempre es un shot de adrenalina, diría yo.
Sí, hubo particularidades. Por ejemplo, dos de los ganadores no estaban en el club, el grueso de su elenco, de los componentes. Estuvieron en la ruta, algo histórico, y bueno, terminaron festejando en la mitad del camino o volviendo a Montevideo. Pero empecemos, si te parece, con la categoría de revistas, ¿no? Para llevar un poco el orden de esa noche.
Bueno, en revistas se sabía que peleaban arriba Tabú y La Compañía, y al final la diferencia fue muy corta, creo que fue de 9 puntos, una cosa así, muy, muy, muy corta. Y en el club donde estaba esperando Tabú, se sentía realmente esa tensión después de haber visto el puntaje de La Compañía, lógicamente porque se dan en orden alfabético. Entonces, cuando estaban arriba en un rubro, la gente como que se emocionaba y empezaba a aplaudir, y había otras personas que le decían, no, cállate, todavía no. Y se daba eso de que cuando estaban abajo en otro, alguien puteaba o alguien ya había gente que se había puesto a llorar cuando había arrancado el puntaje de la liguilla, pero realmente estuvo muy peleado hasta el último momento. Entonces, era ese clima mezcla de mucha esperanza, emoción, tensión, que en algún momento se mezclaba con gente que ya estaba resignada y se generaba como ese caldo así. Bueno, cuando se supo que ganó La Compañía, hubo un montón de aplausos y abrazos y quedó ahí la cosa como medio, bueno, vamos arriba nosotros, pero obviamente que queda esa sensación de, bueno, no llegamos por poquito.
Sí, por eso decíamos hoy más temprano el tema de las emociones, que durante ese momento que se van dando los puntajes, bueno, recorren todo tipo de sensaciones. Y yo estuve por el Club Victoria, donde estuvo el primer premio de La Compañía, y fue como que de menos a más. Había una expectativa, sabían que era muy difícil cortar la racha de Tabú, que es una revista muy fuerte, sobre todo en los rubros técnicos, con, bueno, Mariel Barbosa, por ejemplo, como una cantante destacada. También en la producción, el vestuario, todo lo que tiene que ver con la estética, es una revista que es impresionante. Pero este año la historia de La Compañía, Simplemente Montevideo, pegó mucho, sobre todo con el cuadro final al Hospital Vilar de Boo, que también recogió muy buenos comentarios. Y con el punto fuerte que siempre tiene esta revista, que es el baile y la coreografía muy creativa por parte de su director y coreógrafo, que es Gustavo Pérez Jean-Claude.
Bueno, y nos metemos en la categoría humoristas, que fue la que siguió. Sociedad Anónima, el conjunto Maragato, esperó en el centro de protección de choferes, donde también esperó Cíngaros, estaban en salones diferentes. y Sociedad Anónima estaba en un salón más bien chiquito, estaba la parrilla prendida, no había tanta gente, el conjunto venía de hacer 3 tablados esa noche y estaba ahí como en un clima más de intimidad, de, por decirlo de alguna manera, y estaba venía como una pantalla gigante y se estaba pasando ahí los fallos. Y ya medio que se veía cuando empezaron a salir los puntajes que no iban a alcanzar a los Chovis. Entonces no hubo esa cosa de caldo de cultivo de capaz llegamos. Había más un clima de, bueno, nos juntamos a ver los fallos y lo importante es que estamos todos juntos. De hecho, Carlos Barceló, el director responsable, después habló con la diaria y comentó algo que me parece importante destacar, que es que para él se sigue de alguna manera castigando a los conjuntos que no son de Montevideo. Él decía, Montevideo está muy lejos, mucho más lejos de los kilómetros que lo separan de San José, y que él veía que en algunos rubros técnicos, sobre todo, se castigaba mucho a los conjuntos del interior, de otros lugares que no era Montevideo, y él piensa que viene también de un prejuicio de a ver qué va a ser el canario este, lo estoy citando, y no tanto, bueno, ahí va a haber un producto de calidad que viene de otro lado que no sea Montevideo. Entonces, Barceló estaba bastante decepcionado, obviamente, por lo que estaba comentando, pero a la vez también dijo que sentía que el año pasado había habido como una injusticia muy grande en cantidad de puntos en algunos rubros y este año había cambiado un poco eso por el cambio en los rubros y los puntajes, pero igual veía esa diferencia que se da entre unos conjuntos que son de acá y otros conjuntos que vienen de más lejos.
Sí, hay que valorar lo que hizo Sociedad Anónima en la historia, ¿no? Creo que en la nota también habla como que son el campeón del siglo del humorismo, sí, y del carnaval, porque tiene un sinfín de...
Son el conjunto más premiado de la categoría.
Claro, y cambiaron el estilo. Allá por el inicio de los 2000, cambiaron el humorismo, dieron un golpe de frescura, y siguen siendo esos humoristas que uno espera. Pero claro, más allá de que los rubros técnicos los tiene muy fuerte, hoy quizás la categoría en general no haya tenido esos años excelentes en cuanto al humor.
Claro, algo que él mencionaba también que quiero agregar, es la diferencia entre el ritmo del humor o de los espectáculos o del carnaval en general en Montevideo y en otros lados. Él decía que cuando van a hacer el mismo espectáculo a otro lado, lo hacen a otro ritmo, lo hacen más lento, les lleva más tiempo. Hay como otra ida y vuelta con la gente en ese sentido, y en Montevideo es como todo muy rápido, rápido, rápido. Es como chiste, 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 nada, no sé qué, música. Entonces, que eso también les condiciona a ellos de alguna manera, no es que les condiciona en un sentido negativo, pero sí hace que tengan que adaptar el espectáculo al ritmo montevideano.
Exacto. Y bueno, y dentro de esta aceptación que tiene el público para el humor, hay que ser claro, y también para el jurado, en los últimos años lo que hace el conjunto de los Chovis es lo que está generando mayor efectividad. Son muy queridos, tienen además, por supuesto, mucho talento para generar humor, y quedó demostrado en los puntajes, porque se hablaba incluso nosotros de una definición pareja, Sociedad Anónima, los Chovis, los Rolling, y sin embargo, desde la primera rueda hasta el final del concurso, el conjunto de Leo Pachela y del Bicho Juane se impuso nuevamente, y bueno, es el actual tricampeón del humorismo en el carnaval.
¿Y cómo fueron esos festejos de los Chovis? Un poco algo adelantaste, pero contá.
Sí, llegamos rápidamente al Club Amanecer y resulta que en la cantina había muy poca gente y ya estaban por dar el fallo. Y no sabíamos dónde estaban los componentes. Bueno, estaban regresando de una gira por Maldonado que suelen hacer los conjuntos de AECPU. En este caso venían de San Carlos. Y bajaron por Jauregui Berri. Había un móvil de la empresa que transmite, que es Tenfield. Y bueno, ahí en la cantina pudimos ver cómo festejaban en la ruta el enterarse que habían sido primer premio. Luego sí, en la madrugada llegaron y tenían preparado un festejo mucho más grande, donde incluso estaba el cantante de Tropical, Mariano Bermúdez. Así que me imagino que habrán terminado al amanecer justamente.
Eso, muy los Chovis, es lo que tengo para decir sobre esa situación.
Bueno, ahora le pedimos a las murgas jóvenes, a una murga joven que nos regalara el vestuario de la despedida, porque sinceramente lo único que nos queda por cantar es el choricero. Así que en esta parte tengo que hacer un poco de tiempo. Capaz que pueden mirar en YouTube alguna otra cosa. Ah, no, ya estamos. Amigas y amigos, nos vamos con ustedes. ¡El choricero!
¡Huepa! ¡Que se van tus Chovis! ¡Dale, dale!
Bueno, nos metemos ahora con las sociedades de negros y bolos, donde también se preveía una definición ajustada. La verdad es que este año no hubo ganadores claros en ninguna categoría, me parece. Más allá de que se podía decir, me parece que este va a ganar. Siento que otros años era como, gana sí o sí. Y este año en todas las categorías había como, ah, bueno, pero puede estar ahí peleado. Y en Sociedad de Negros y Lúbolos, esa definición estaba entre Sarabanda y 680. También se mencionaba la posibilidad de que Valores se quedara con el primer premio. Y en el Club Universal, Sarabanda, cuando se enteró de los fallos, obviamente que el clima era de decepción o como estaría cualquiera cuando pierde un primer premio, además, perdieron por 14 puntos. Es decir, también fue una definición muy, muy acotada y muy ajustada. Y me quedo con una frase que escuché decirle a una persona que estaba afuera cuando estaban ahí después de saber el resultado, que fue, no perdimos, nos ganaron.
Así es, 14 puntos, o sea, como que perdieron en la orilla, además porque venían en las dos primeras ruedas siendo primeros en la consideración del jurado. 680 recién en la liguilla logra revertir lo que era la valoración de los miembros del jurado. Igualmente, más allá que Sarabanda tuvo un espectáculo divino, que era Salvedades, un poco de la historia de Montevideo de principios del siglo XX, en el entorno del Palacio Salvo, Cuarén tenía con su madraza una propuesta que creo que había recogido bastante unanimidad de que era el mejor espectáculo de la categoría. Y sin embargo, tuvo que remarla hasta el final, en algunos rubros, cabeza a cabeza, para, como decíamos, en una definición por 14 puntos nada más, festejar el bicampeonato de Negros y Lúbolos. Y bueno, anduve por allí, por la peatonal Curuguatí, como siempre, banderas, la imagen de Cachila Silva, que el artista José Gallino pintó en un mural también, mucha gente. Después hubo actuación del Bocha Lozano, así como estuvo Mariano Bermúdez en los shows. Bueno, tuvo el Bocha Lozano, cantante de música tropical, tocando en la calle para el barrio. Y ya a eso de las 7 de la mañana salieron los tambores por Carlos Gardel, despertando a vecinos y vecinas para festejar un nuevo primer premio de la comparsa del Barrio Sur.
Bueno, nos quedan dos categorías, parodistas y murgas. Vamos con los parodistas ahora. Se perfilaba que los muchachos iban a ganar o podían ganar, pero con cínganos nunca se sabe, realmente pueden dar un batacazo ahí, son muy, 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 muy fuertes en rubros técnicos, muy fuertes, esto que hablábamos hoy a nivel de inversión, a nivel visual es como todos los espectáculos de cínganos te despeinan de ver los trajes nomás.
Como siempre dicen, la mejor apertura de telón de carnaval, abren y ya te impacta con todo el despliegue que hay ahí arriba del escenario.
Bueno, y estuvimos ahí por el centro de protección de choferes también en la parte en la que estaba la gente de cínganos. Centenares de personas, tienen una hinchada muy grande, de hecho no estaban adentro de ningún salón, estaban afuera en un patio, una especie de cancha, había una pantalla gigante colgada arriba y estaba toda la gente amuchada ahí en la cancha y obviamente que estaba Gastón Sosa adelante y los integrantes del conjunto, la única luz que había era de la tele y lo estaba apuntando a él a la cara, entonces era como esa cosa también muy de la figura preponderante, ¿no? Que se vio mucho en cíngaros con el Pinocho Sosa y ahora de alguna manera está siguiendo su legado, su hijo. Y cuando se dieron cuenta de que no llegaban con el puntaje de los muchachos, que también fue en la liguilla porque venían ahí peleando la primera y la segunda rueda, se vio un poco lo mismo que con Tabú, había momentos que estaban arriba y había gente que empezaba a aplaudir y decía vamos que llegamos y otras personas que de los nervios los callaban y era como no, todavía no. Cuando llegó la liguilla y se vio que ya no llegaban, de repente había un puntaje que ya estaba más abajo, esos que no multiplican, por ejemplo. Fue como un momento de desazón generalizada muy, muy grande y Gastón Sosa se paró, agarró micrófono y le pidió perdón a la gente en realidad. Su postura fue como, ya vamos a volver, disculpas por haber perdido. Y tal, quedó todo ahí sí, que fue el lugar en el que el clima, digamos, porque nosotros que hicimos la recorrida de casi todos los segundos premios, fue el lugar en el que quedó una sensación más de como de angustia o de desazón. Por ejemplo, en Sociedad Anónima, que no lo mencioné hoy, pusieron música ahí, empezó a sonar Caracol y fue como que en 5 minutos había terminado la tristeza. Pero en Cíngaro se sentía esa pesadez. Yo siento que les pesa mucho la necesidad o la obligación de ganar. Es decir, es uno de los conjuntos que va a ganar sí o sí, es como ganar. Siento que ganar es como lo más importante o que le dan mucho más peso que de repente otros conjuntos, otras categorías que les gusta hacer carnaval y obviamente que ganar está ahí porque está el tema económico, pero en cíngaros está eso de ser los mejores siempre.
Sí, se exige mucho, se autoexige el conjunto y concursero, 100%. También de la mano de la inversión que hacen, ¿no? Bueno, nosotros anduvimos por el Club Montevideo, allí en la zona del MAM, y bueno, a la inversa. Estaban, como decías vos, en las primeras dos ruedas abajo en el puntaje, y en la liguilla terminan ganando, y fue la explosión impresionante. También mucha gente está llevando los muchachos a tenido mucha hinchada que se ha arrimado en los últimos años. Y bueno, allí los parodistas de la familia Jean festejaron, donde se dio un abrazo muy particular entre las muchachas que están saliendo juntas este año, que ya se conocen de antes, incluso de la televisión, que son Lucía Rodríguez, Denise Casó y Leti Cohen, que es el primer año en carnaval y que bueno, salió revelación incluso. Bueno, ellas destacaban eso de lo lindo que fue compartir el proceso con amigas y bueno, coronarlo con un primer premio.
Y Lucía Rodríguez además que fue figura máxima del carnaval en las menciones directas que se dieron en las noches de fallos.
Sí, totalmente justificado por una actuación memorable como Gilda. Y bueno, quería mencionar lo de las parodias. Los muchachos lo veíamos muy fuerte con las parodias, la historia del cerro, del barrio, con el personaje de Polvorita interpretado por el Pollo Perrone, y la segunda, que era Gilda, con Lucía Rodríguez, las dos muy buenas parodias, pero además un conjunto que también apuesta en producción y que tiene los rubros fuertes. Pero se decía que Cíngaros le podía ganar por lo que mencionabas vos hoy. Y sin embargo, para la consideración del jurado, sobre todo en textos e interpretación, Cíngaros estuvo mejor que los muchachos. Y los muchachos ganaron en los rubros de coros y de bailes. Así que, bueno, se llegó como que a lo que todos pensamos, o a lo que la mayoría pensamos, pero el camino fue distinto.
Se dan esas cosas increíbles en la noche de fallos que uno cree que pasó esto, una cree que está segura de que fue de esta manera y después ves los puntajes y decís, está, o sea, claro, jurados son personas, obviamente, que están formadas y por algún motivo están ahí, no es que está cualquier persona ahí, pero bueno, en algún punto siempre un jurado es subjetivo.
Y en categoría murga, la definición que se esperaba entre las dos murgas que todo el mundo tenía ahí, que eran Asaltante Copatente y La Gran Muñeca, se dio, pero no en cuanto a la cercanía de los puntajes. Yo anduve por el buceo, por el Club Tito Frioni, donde La Gran Muñeca, bueno, llevaba un montón de gente ya desde diciembre cuando empezaron a ensayar abierto. Un clima tranquilo, se escuchó todo el puntaje, desde la primera hasta la última murga, y ya con Asaltantes, que había sido además la primera en conocerse el fallo por el orden alfabético, se supo temprano que no se llegaba. Pero terminó todo bien, se pararon los murguistas y la gente aplaudió, se puso música en un salón ahí al costado y se siguió festejando el cierre de carnaval hasta altas horas.
Mientras tanto, en el club de Aute, sobre Agraciada, donde estaba Asaltante Combatente, y miles de personas, porque yo no puedo explicar lo que fue entrar a ese club, porque claro, hay gente que va directo a festejar al club donde tiene ganas. Nosotros que veníamos en la gira de ir a club por club así cubriendo, llegamos a Aute como a las 4 de la mañana cuando estaban por empezar los fallos de las murgas, explotaba. O sea, no podíamos caminar por ahí, había 5.000 personas, estaba diciendo la gente de la televisión. O sea, Asaltantes mueve mucha gente, y también ya el año pasado cuando ganaron se armó un baile de tales dimensiones que ya había mucha gente que estaba ahí por el baile y no tanto por los fallos de Asaltantes.
Un punto bastante céntrico de Montevideo, en el sentido que desde todos los barrios, Palacio Legislativo una cuadra, les queda bien llegar.
Sí, no, era increíble la cantidad, había gente afuera también y todo, y bueno, la murga estaba en el patio del fondo, hay que cruzar como toda la parte de adelante, un salón y llegar ahí, estaban en círculo, en sillas, de alguna manera medio como protegidos ahí en una esquina de la marea de gente que había incluso en el patio trasero, y claro, les dieron el puntaje, 2.237 puntos, pero son la primera murga, después tenían que esperar a que pasaran las otras 9, obviamente que había algunas que sabían que estaban peleando, como La Gran Muñeca. Se decía que nos obligaban a salir, también estaba peleando, aunque terminó saliendo quinta y La Nueva Milonga salió tercera. Creo que eso también fue algo como un poco inesperado por lo que se hablaba, digamos. Y cuando pasó La Gran Muñeca y no los pasó, cuando pasó La Trasnochada y no los pasó, había gente que ya estaba festejando, pero desesperada, así a los gritos, y la murga estaba muy enojada con eso. Cada vez que pasaba eso, alguien se paraba y decía, ¡no! En otros clubes era como, shh, no empiecen a festejar. Acá era como, no, todavía no terminó. También creo que había un tema de respeto por los compañeros, obviamente, y por el resto de las murgas. Incluso cuando faltaba Queso Magro, que de alguna manera se sabía que no estaba peleando el primer premio, ya había gente festejando y muchos integrantes de la murga se pararon y dijeron, no, acá no se festeja hasta que se termina. Y bueno, y cuando realmente se confirmó el primer premio, que dieron todos los puntajes y dijeron que Asaltantes había salido campeón, que en realidad es un bicampeonato porque también ganaron el año pasado, Fue una marea de gente, sillas, empezaron a tirar agua, agua y otros líquidos, no sé qué estaba pasando ahí. Una euforia colectiva impresionante, obviamente también un mar de periodistas y de gente con celulares, en radio en vivo. Entonces fue una fiesta realmente, una fiesta que después siguió hasta altas horas de la madrugada. Ya a ella de altura eran las 5 de la mañana, al otro día a la mañana, y realmente fue un ambiente de fiesta increíble. Y conversamos con varios integrantes del conjunto que nos mencionaban esto de la emoción y hacían mucho hincapié en la construcción colectiva, que es un concepto que Asaltantes ha repetido mucho este año, construcción colectiva, de hecho se había mudado el taller de vestuario y todo a mismo Out, entonces hubo todo un trabajo de toda la gente que trabaja en rubros técnicos y también de los componentes que salen al escenario, muy fuerte durante todo el año. Y es la tercera vez que una murga gana teniendo una mujer entre sus componentes. Alejandra Díaz, además 7 años mejor solista femenina del carnaval, mejor voz del carnaval. Y creo que es un dato también que aporta a esta mirada más histórica sobre el carnaval, es la tercera vez que sucede algo así.
Sí, bueno, lo que decías vos de la euforia, la categoría murgas es como la vedette del carnaval, la más esperada por el público, y es donde es más difícil ganar. Hay muchos conjuntos muy fuertes. Me acuerdo que una vez un componente me dijo, es como salir campeón del mundo. Así se vive y así se festeja lograr un primer premio de murgas. Y Asaltantes, jugando un poco con mucha facilidad con el título, robó. Porque la verdad que fue impresionante la ventaja que sacó en todas las ruedas sobre las otras murgas. Y en la liguilla, salvo creo que en maquillaje y vestuario, punteó todo máximo. Todos los otros rubros fue máximo, terminó sacando una diferencia impresionante sobre la Gran Muñeca, que fue segunda. Y como decías vos, completó el podio, la nueva milonga, que quizás fue un poco la sorpresa. La verdad que estaba bien la murga, con un Rusito González que la rompió, con los arreglos de Rafa Antoñaza, pero quizás estaba en la consideración un poco más atrás de la trasnochada y nos obligan a salir, como dijiste
claro,
vos.
Creo que estaba en un punto más de subjetividad, digamos. No era como, está recontra fuerte, va a ganar. Cayó en un lugar bastante subjetivo de me gusta, no me gusta, porque también apostaron primero por una cosa de esta que dijo Antoñaza también, como de volver a la vieja murga de alguna manera. Eran todos hombres, que eso es una puntualización que es importante, porque esto es algo que mucha gente no sabe, pero dentro del reglamento del jurado, el jurado tiene que puntuar de alguna manera, no se especifica cómo, pero tiene que tener en cuenta, tanto en el contenido como en la conformación de los espectáculos, la equidad de género o las movidas que se hagan en pro de la inclusión. Entonces, eso después queda muy a interpretación de cada jurado. Pero bueno, eso es algo que entra dentro de las lógicas de lo que es el reglamento. Y también el Rusito estaba con mucha presencia en un rol medio que a mí me pareció por momentos medio como hasta de parodista, ¿no? Esta cosa de momentos emotivos, con la luz en la cara entre el público, que obviamente hay gente a la que eso le encanta y hay gente que de repente no es tan adepta, ¿no? Entonces por eso creo que también la nueva milonga estaba medio ahí, no se sabe si... Nadie la tenía como que podía llegar a ganar o podía integrar, creo que el podio por arriba no solían a salir, que además tuvo muchas nominaciones, que sabremos después cuando se den los premios cuáles ganó, ¿no? Pero muchas nominaciones y algunas menciones directas.
Sí, y destacar también Ángel Marquitos Gómez, ya que hablamos de la nueva milonga, figura de oro, es un sobreprimo con mucha historia, bueno, que recibe esa mención directa. Y para volver y cerrar un poco con Asaltantes, el espectáculo. ¿Quién da más? Que era un remate ambulante que luego iba derivando en un sinfín de bloques y de cuplé de la mano de ese tándem Germán Medina y Maxi Pérez, que la verdad tuvieron un espectáculo muy sólido, mezclando crítica, humor, sátira, con mucha dinámica. Fue un año bárbaro de la murga. Quiero destacar la presentación cortita, 2 minutos y medio, como las de antes, y justamente era un homenaje a la murga en sus orígenes, pobre, humilde, sin intelectuales, como dice en su letra, y que además es un tema inédito que está ternado o nominado, mejor dicho, para el concurso Víctor Soliño, que fue creado por Martín Angiolini y por Pablo Riquero. Así que la verdad, lo de Asaltantes fue tremendo este año, murgón, y entra en la galería de los grandes espectáculos de la historia. Yo creo que Don Timoteo 2017 con Las Mamis está ahí marcando un mojón. Quizás si nos vamos más atrás tenemos que caer en alguno de la Garate Catalina. Y bueno, ahora se suma a esta galería este Asaltantes 2023.
Que además fue el mejor espectáculo de carnaval. Tuvo la mención del mejor espectáculo sobre todas las categorías.
Por segundo año consecutivo.
Yo de chico no tuve esas cosas, en mi casa no hablaban del tema. Piensa alguien que no reconoce, que no puede charlar sus problemas. Corazones que explotan de angustia y se rompen en paracaídas.
porque no hay contención ni cuidado. Paredón, callejón sin salida.
Y la mente, y se, la cae mente en se cae a pedazos.
El sistema, el sistema no mira ni escucha.
Es más fácil callar a la gente cuando el alma, no canta ni lucha.
Desbordado por los sentimientos.
Que podrían ser fuerza y futuro. Pero solo educan un cuerpo. Que mañana nos falta laburo.
Sigue siendo un asunto en silencio. Sigue siendo un secreto alejado. Que parece ajeno a todos, pero que lo tenemos al lado.
Bueno, llegamos al final del último episodio de este podcast de Carnaval de la Diaria 2023. Repasamos la historia del carnaval, hablamos del candombe, nos metimos con qué inspira a quienes hacen los arreglos corales, también hablamos la semana pasada de este carnaval y de los carnavales que se vienen, y cerramos este ciclo de podcast hablando de la Noche de Fallos de este año.
Así es, recorrimos un poco de todo lo que sucede en la máxima fiesta popular del Uruguay. Y también nos metimos en la historia, como decías vos, o sea, desde los comienzos de la misma hasta el carnaval de hoy, hemos disfrutado de este podcast de La Diaria Carnaval.
Las invitamos y los invitamos a seguir leyendo la cobertura de La Diaria en ladiaria.com.uy/carnaval, porque ahí siguen colgados, obviamente, todos los artículos, las entrevistas, los reportajes, crónicas, notas de actualidad y la ficha de los conjuntos que hicimos este año. También está todo el historial del año pasado, así que Carnaval es todo el año, se puede seguir visitando esa página siempre. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos un año más y por estar ahí escuchándonos.
La Murga promete volver, así que nosotros haremos algo similar.